muy similar a la que produce la cocaína.
Sí. A mí me gustaría que tengan en cuenta estos elementos que estamos hablando sobre lo que está pasando con el narcotráfico en Colombia para mirar el conflicto nuestro. El aumento del accionar de esas organizaciones armadas ilegales, la afectación a la población civil, en un hecho que hoy afecta a miles y a miles de personas. En las últimas horas hemos tenido varios hechos de orden público que siguen acabando vidas de civiles y de militares. Esta madrugada estalló una motobomba en el Patí, en Cauca, sobre la carretera Panamericana. Una persona muerta, dos civiles heridos. Los responsables serían, de nuevo, las disidencias de Mordisco, mientras que el ELN decreta toques de queda en 7 municipios de ese departamento. En Huila, las disidencias, pero esta vez las de Dagoberto Ramos, intentan bloquear la vía para robarse motocicletas y la reacción de la fuerza pública impide el hecho, pero se posterga. Hubo enfrentamientos. En Chocó, la vía hacia Pereira ha estado cerrada por 30 horas después de que hombres armados obligaran a los pasajeros de un bus a descender de él. Instalaron presuntamente explosivos y la vía ha estado cerrada por segunda vez en un mes por la misma razón. En Antioquia, 2 miembros del ejército murieron tras una emboscada de miembros del Clan del Golfo en Cañas Gordas. Este panorama de las últimas horas, en términos de orden público, pues contrasta con las prioridades y declaraciones de miembros del gobierno nacional. Este martes el presidente publica una columna en el diario británico The Guardian, en el que invita junto a Sudáfrica para el 15 de julio a una conferencia internacional sobre Gaza, en lo que Petro llamó el deber de enfrentar a Israel. Y a pesar de la condena a la acción colectiva, el pueblo palestino merece justicia, ha dicho. El momento exige coraje. La historia nos juzgará con dureza si no respondemos a su llamada. Solo bastaría con cambiar al pueblo de Palestina por el de Colombia para manifestar un cambio de prioridades. De otro lado, el ministro de Defensa habla de que resulta difícil vencer lo que ha llamado terrorismo mediático, que lo dijo aquí en los micrófonos de Caracol Radio, que según el ministro se ejerce a través de la desinformación cuando hay hechos de violencia. ¿Cómo entender este panorama de violencia interna y que al tiempo el presidente llame a una conferencia sobre Gaza? Que tengamos una crisis de violencia, pues no impide que se hable de Gaza, que demuestra un mayor interés por los temas internacionales. ¿Es así o cómo leen los movimientos del gobierno, Daniel?
Contrasta no solo con los casos que usted mencionó, Diana, sino con las cifras agregadas de violencia. A mayo de este año, que son las últimas cifras disponibles, de acuerdo con Medicina Legal, los homicidios en Colombia están aumentando al 7.2%, el secuestro extorsivo al 98%, los actos de terrorismo al 7%, las muertes de los asesinatos de miembros de la fuerza pública en 264%, enero-mayo de este año versus enero-mayo del año pasado, y los heridos de la fuerza pública en 145%. Y un tema que vamos a tocar más adelante, la vinculación de niños y adolescentes a grupos criminales, de acuerdo con el sistema de monitoreo de la JEP, a mayo está aumentando al 50%. Entonces, le gustaría uno escuchar al presidente Petro llamar a la Universidad Nacional o a la Universidad del Valle, etcétera.
Convocar esa misma conferencia.
Hagamos una conferencia sobre la violencia en Colombia y qué hacemos para mejorarla. Como muchos presidentes, me consta porque lo hicimos en la Universidad de los Andes.
Y donde además tengamos a la fuerza pública explicándonos qué es lo que pasa.
Y pensemos en los temas. Y si el ministro llama a esto terrorismo mediático, las cifras que le acabo de dar, todas son sacadas del último informe estadístico del Ministerio de Defensa. Acá no estamos haciendo terrorismo mediático, son las cifras que publica el Ministerio de Defensa.
Lo que no quiere decir que en las redes no haya desinformación, pero otra cosa es hablar de terrorismo mediático. Laura.
A ver, digamos sobre... Voy a dividir esto en dos partes. Una es, tenemos una grave situación humanitaria, o sea, de derechos humanos. Y en eso uno extraña muchísimo a un presidente de la República que por su proveniencia ideológica, política, e incluso también, pues esto es un llamado amoroso a los compañeros y la gente del Pacto Histórico a que nos acompañen a la sociedad civil en esta lucha por volver a poner los derechos humanos en la mesa. Entonces, ¿dónde tenemos incrementos preocupantes? Tenemos incrementos preocupantes en confinamiento, incrementos muy preocupantes en desplazamiento forzado e incrementos en reclutamiento con un gran problema, y es que, a lo que decía Daniel, no tenemos data confiable. Hoy en día el Estado tiene datos regados por todos lados y ni siquiera tenemos la capacidad para recoger los posibles casos de reclutamiento, Diana. Mira,
las FARC aceptaron 18.000 menores reclutados. Si yo lo tomo solamente en 50 años, que probablemente es un periodo mucho menor, eso dice que un niño fue reclutado al día. Y hoy el número de denuncias de 185 que aparecen según unos datos de la Fiscalía, según otros datos de la JEP me aparece otro número. El hecho es que ni siquiera sabemos cuántos niños y niñas, pero pues yo lo digo muchas veces, pero quiero seguirlo diciendo en los micrófonos, y estamos haciendo exactamente lo mismo que ya sabemos que no funciona. La policía no cuenta con la capacidad para proteger y los alcaldes no tienen un centavo para hacer nada de prevención en reclutamiento. Entonces, esto es un problema que tiene que ser un problema nacional y tienen que ponerlo en la mesa. Ahora, otro tema muy distinto es, digamos, ese incremento que está asociado en este ciclo de violencia de todos los indicadores que se relacionan con denuncias. Entonces, ahí yo sí tengo mucho cuidado por varias razones. Yo creo que hay un gran subregistro en la extorsión. Eso lo creo perfectamente, pero también creo que no en todos los lugares tenemos la misma capacidad de recoger, porque, por ejemplo, si tú te vas a Medellín, en Medellín, y eso lo mostró la encuesta de Leafit, de Santiago Tobón y de ellos, la gente no denuncia la extorsión porque naturalizó la existencia de la extorsión en su vida, y eso también nos pasa en muchos sectores de Bogotá o de grandes capitales. Y una parte, por ejemplo, del secuestro extorsivo también está sucediendo lo mismo. Una gran parte de delitos sexuales en zonas más alejadas no se reportan. Entonces, estos datos dependientes de denuncia hacen que sea muy difícil establecer cómo realmente estamos. Y ahí sí yo comparto tu preocupación, pero que en medio de todo eso, el ministro de Defensa, que es plenamente consciente de lo que está ocurriendo en el país, nos diga que no. Ahí también yo creo que hay una alerta importante.
Landines, ¿cómo entiende usted al gobierno nacional frente a esto?
Hombre, yo creo que las cifras son alarmantes y es de extrema preocupación para todos los colombianos, a la gente, sobre todo los territorios de la periferia colombiana, el Pacífico, el Catatumbo, Arauca, Chocó, yo creo que es grave. Yo creo que el presidente lo entendió así cuando decidió cambiar, después de una tradición histórica de más de 30 años, después de la constituyente del 91, cuando Gaviria nombró un ministro de Defensa Civil a Rafael Pardo Rueda, y decidió nombrar un militar. Dijo, vamos a enfrentar como militar los temas de violencia.
Quiero decirle que cumplió 100 días y en esos 100 días aumentaron
bueno, todo. Digamos, el enfoque del presidente dijo, vamos a dar un cambio, y ese cambio lo hizo nombrando un ministro militar. Es decir, un militar en ejercicio en ese momento, que tenía el respeto de sus compañeros, el respeto de la cúpula y el respeto, digamos, de los soldados en todo el país. Y yo creo que eso lo hizo bien y bien intencionado. Yo creo que, sin embargo, para nosotros es importante redefinir ya en el último año qué va a pasar con el proceso de paz. ¿A qué estamos jugando? ¿O paz total? ¿Vamos a conseguir unos logros importantes? ¿O qué va a pasar con este proceso?
Pues ya se sabe que no.
Todavía tenemos. Y los comuneros del sur, por ejemplo.
Heráclito, los comuneros a la mesa. Se están rearmando en tiempo real. Se desmovilizaron bueno, unos...
En Nariño se están rearmando.
La apuesta del gobierno fue muy generosa al comienzo y de alguna manera le apostamos más a la paz que continuar con el tema de la guerra. Y desafortunadamente para el gobierno, como el pacto histórico, no nos salió como queríamos.
Pero Heráclito,
y lo reconocemos, yo creo que es un mea culpa, pero faltando un año para acabar el gobierno y este cuatrenio, creo que el presidente debe sentarse y mirar para dónde vamos.
Pues se sentó a organizar una conferencia en Gaza.
Sobre Gaza.
No, pero una cosa no excluye la otra. Él es el presidente del Consejo Latinoamericano y de países caribeños y tiene unas responsabilidades como actor importante a nivel latinoamericano. Y está cumpliendo su papel. Yo creo que eso no excluye una cosa de la otra. Pero sí creo que debemos hacer un alto en el camino y reflexionar con mea culpa desde el gobierno qué vamos a hacer en el último año.
De acuerdo, Heráclito, que no excluye una cosa no excluye la otra, pero me gustaría ver al presidente contactando a los académicos que son buenísimos en la Universidad Nacional y que estudian los temas de conflicto y violencia, organizando la conferencia sobre Colombia. ¿Por qué vino primero la de Gaza? Hay unas prioridades, yo creo que hay unas prioridades en el mandato constitucional del presidente de la República. La prioridad es mantener el orden público y la seguridad de los colombianos. Luego, si quiere hacer una conferencia sobre Gaza, cuando los homicidios vayan bajando, el terrorismo, la extorsión, el secuestro, maravilloso que contribuyamos a una conferencia sobre Gaza.
Sí, pero una
pero
cosa
primero
no
lo de otro. Pero no hemos visto el llamado a la conferencia sobre Colombia.
Ahora, no es el O sino el I. Yo creo que el punto, eso decía alguien muy sabio, el I está en que necesitamos al presidente de la República hablando de cómo vamos a resolver la situación de derechos humanos en Colombia. A nosotros, y me meto yo también desde la izquierda, jamás nos gustó el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos, y yo creo que mal haríamos en este momento desde los sectores progresistas afectos a los derechos humanos, desde la sociedad civil, en negar lo que está pasando. En ese mismo sentido, te voy a dar dos datos, Heráclito, que me parecen de la peor gravedad. A mí lo que me molesta profundamente de cómo se ha manejado la política de paz, ni siquiera es la acción generosa del Estado, porque creo que si esa acción generosa se hubiera concretado en un proceso de diálogo ordenado, planeado y con recursos, estaríamos contando, y con ley de sometimiento, la historia muy distinta. La 2272 llega hasta cierto punto, pero incluso sin la ley de sometimiento, si con el ELN hubiéramos manejado un proceso mucho más recursivo, porque los colegas que estuvieron en las delegaciones tenían muy poco margen de acción en territorio, con muchos más recursos, muy distinto, estaríamos contando una historia diferente. Pero además el presidente decidió dar un timonazo hacia otro rumbo hace mucho tiempo. Entre el 2023 y el 2024, las acciones por iniciativa de la fuerza pública se incrementaron en más de 100%, y ahorita se han incrementado en más de 200%, y hemos sido desde los sectores más humanistas, por ponértelo de alguna manera, quienes hemos dicho, hombre, las políticas de militarización de la seguridad no nos van a resolver esto, y hoy es como si nos estuviéramos echando el harakiri.
Tengo que hacer una pausa y vuelvo con el doctor Chacón, porque en el instituto que dirige se han dedicado a revisar lo que está ocurriendo, el escenario que estamos enfrentando y las posibles salidas. Ya regresamos. Regresamos en este debate de Hora 20. Hoy estamos con Heráclito Landines, con Laura Bonilla, Daniel Mejía y Carlos Augusto Chacón. Y le preguntaba, doctor Chacón, ¿a qué escenarios nos enfrentamos cuando un país tiene una pérdida de capacidades operativas, estratégicas, de personal, de inteligencia en las fuerzas militares, pero al tiempo nos vemos con una conducción política pues que no parece muy clara en términos de seguridad? La defensora Iris Marisa incluso contaba que alcaldes y gobernadores dicen que ya no creen en nada, pero además no tienen un centavo.
Estamos ante una crisis de seguridad, tanto de seguridad nacional como de seguridad urbana, no solamente en las regiones rurales. Pero déjeme, Diana, le hago una pregunta. Si yo le hablo a usted de convergencia de redes criminales y economías ilícitas en un contexto de amenazas híbridas y asimétricas, que los grupos de crimen organizado han evolucionado a estructuras descentralizadas y adaptativas con una estrategia de insurgencia criminal que incluye infiltración en gobiernos, control territorial y financiamiento de operaciones ilícitas de alcance internacional, ¿de quién cree que estamos hablando?
Pues de Colombia.
Bueno, resulta que eso hace parte del concepto estratégico de la nueva política de seguridad de Estado, de lo que se ha venido construyendo desde la Casa Blanca respecto a la seguridad en el hemisferio. Y fíjese que usted inmediatamente pensó en Colombia, y seguro los que nos oyeron también, y eso es lo mismo que pasa en México, pasa en Ecuador y en otros países de la región. Si eso es lo que Estados Unidos está priorizando, uno lo que esperaría es que este gobierno, en una crisis de seguridad, esté priorizando las relaciones con Estados Unidos para definir una hoja de ruta en clave de esas mismas amenazas. Son exactamente las mismas. ¿Para qué? Para fortalecer esas capacidades, empezar a atacar toda la cadena de valor y suministro de las economías ilícitas, y no con afirmaciones desafortunadas y acciones desafortunadas que casi que maquillan la realidad de la crisis de seguridad. Yo creo que estamos en una situación muy compleja. Los alcaldes están haciendo grandes esfuerzos, por supuesto, para tratar de llenar la ausencia de recursos con recursos propios, de estirar cada peso para poder responder a las demandas ciudadanas, pero indudablemente Colombia está en una situación en la que pone en evidencia que los conceptos tradicionales respecto a la lucha contra las estructuras criminales son obsoletos, que tenemos que pasar a una nueva definición de una doctrina de seguridad en el Instituto de Ciencia Política con nuestra iniciativa de letras.
Nueva definición, ¿hacia dónde va? Porque además es muy importante cuando menciona a México y Ecuador, porque es exactamente la ruta transnacional del crimen, ¿no? Con el narcotráfico como línea conductora, como línea explicativa.
Lo que proponemos nosotros en el Instituto de Ciencia Política, luego de estudiar todos estos temas, tanto los de defensa nacional y seguridad urbana y seguridad ciudadana, por supuesto, lo que encontramos es que hay que redefinir el tipo de amenazas que tenemos, reconocer las nuevas amenazas, dejar de querer, eso sí, y esto es fundamental sobre todo en el caso colombiano, de quererle dar legitimidad a la lucha armada o a cualquier expresión violenta o a cualquier acción política violenta. Eso tiene que acabarse en el país, pero tenemos que reimaginarnos cuál es la doctrina y la estrategia de seguridad de cara a las nuevas amenazas, y sobre esa base definir cuáles son las capacidades que necesitamos y cómo vamos a enfrentar a esos grupos criminales. Aquí un tema fundamental, que es lo mismo que está pasando en Ecuador, en México y en el resto de los países que enfrentan estos riesgos: inteligencia estratégica. Hay que invertir en inteligencia estratégica, en inteligencia criminal, en inteligencia financiera. Bien decía el representante el tema de las economías ilícitas, y Laura y Daniel lo han dicho. Hay una convergencia de economías ilícitas. Para usted atacar el narcotráfico, tiene que atacar el contrabando y tiene que atacar el lavado de activos. Pero si usted no fortalece la UIAF, sino que por el contrario la desfinancia y además debilita la inteligencia financiera del país, como lo que hizo este gobierno con el tema de Pegasus, que llevó a que nos sacaran del grupo Egmont, pues va a ser muy difícil. Hay que reimaginarnos todo esto para poder entender qué estamos viviendo y cómo lo vamos a enfrentar. Tenemos que hacer operaciones quirúrgicas para recuperar el control territorial de los corredores estratégicos, donde están hoy los enclaves de varias economías ilícitas. Cojan ustedes un mapa, y esto se lo digo a cualquier colombiano, ponga donde hay presencia del ELN, de las disidencias, del Clan del Golfo, de todas las estructuras criminales, encima cultivo de coca, encima minería ilegal, encima deforestación, encima contrabando, etcétera, etcétera, y ustedes van a tener unos clústeres y unos enclaves a los cuales hay que priorizar la atención, no solamente en términos de medidas de seguridad, sino por supuesto también de la presencia del Estado. Y por supuesto me alegra mucho escuchar a Laura lo que acaba de señalar antes de irnos a los comerciales. Aquí el problema es que se creó una narrativa entre los que pedíamos acciones contundentes desde la fuerza pública y la justicia para enfrentar el crimen, y aquellos que decían que no, que bastaba con negociar, que como esto era un tema de una gente que por sus condiciones socioeconómicas está en el crimen, entonces que bastaba con unas negociaciones y porque había unas reivindicaciones supuestamente políticas. Bueno, yo creo que los últimos 20 años de historia del país nos han demostrado, y sobre todo este cambio también en el tipo de amenazas, que tenemos ya que dejar el verso y la filosofía en ese sentido para pasar a acciones muy concretas, reconociendo que tenemos una amenaza existencial con las diversas estructuras de crimen organizado que operan
Chacón,
en el país.
¿Cómo entiende usted la respuesta institucional al tema? Porque, digamos, Mapovea habló sobre la crisis de violencia, alertó sobre la preocupación, el clima de miedo, la situación de seguridad en el Guaviare, donde atentaron contra nuestro periodista Gustavo Chica. Insisten en que el Estado garantice la seguridad integral en el territorio. Y la respuesta institucional es, pues, la conferencia en Gaza. La respuesta del ministro Sánchez hoy aquí en 6 AM es que han aumentado las ofensivas de la fuerza pública en 44%, sí, que la afectación a las organizaciones armadas crece 29%, pero que es difícil vencer el terrorismo mediático. Si la respuesta institucional es esa conferencia y lo que el ministro nos dijo, ¿en qué estamos? ¿Por qué esa respuesta? ¿Cómo analizar esas dos esa respuesta?
Porque está en el ADN de este gobierno no priorizar la seguridad, porque aquí se priorizó unos diálogos y unos acuerdos. Se negociaron unas conversaciones. Vea, Diana, además yo creo que esta afirmación del ministro es inaceptable y tenemos que salirla a rechazar, porque casi que le dejan la responsabilidad a los medios de que es culpa de los medios estar desinformando sobre el tema de la situación de seguridad.
Perdón, es que los ciudadanos no se pueden mover por una vía bloqueada porque instalan explosivos y hay confinamientos y hay reclutamiento. Eso es una realidad que no nos inventamos nosotros.
De acuerdo, pero es que además hace poco asesinaron a líderes de unas iglesias cristianas en el Guaviare y los metieron en una fosa común. Es que la situación es dramática en todas las regiones del país. Pero déjeme decirle una cosa. no solamente el tema de la conferencia en Gaza, sobre el tema de Gaza, que además yo esperaría y me llama mucho la atención cuando leo la columna de The Guardian, pensaba mucho, aquí hay palabras que uno podría cambiar, como Ucrania y Rusia, ¿no? Una invasión injustificada, ciudadanos ucranianos que sufren, pero es particular que nos fijamos en unas realidades, pero no en otras, ¿no? Entonces, si queremos jugar a ser líderes de la política internacional y del respeto al derecho internacional, deberíamos empezar por condenar que arrancó en 2022 la invasión injustificada de Rusia sobre Ucrania. Pero vuelvo a Colombia. Uno lo que esperaría en este momento es un gran esfuerzo del gobierno por trabajar con gobernadores y alcaldes, por entender qué es lo que está pasando en el Catatumbo, cómo le vamos a responder a la gente del Catatumbo, cómo vamos a garantizar que puedan volver los miles de colombianos que han sido desplazados. Uno lo que siente es que el tema de la seguridad no hace parte de las prioridades del gobierno. Decir que han aumentado los esfuerzos de la fuerza pública, sí, también han aumentado los asesinatos de miembros de la fuerza pública que entre enero y marzo de este año llegaron a 80.
Pues claro, porque están a la ofensiva. Es que
y termino, claro, pero termino con una cosa muy importante, y es cuánto territorio entonces estamos recuperando, cuántas son las afectaciones, porque aquí objetivos de alto valor estratégico, incautaciones, y decir que porque los estamos enfrentando algunos grupos en algunos territorios, eso se tiene que traducir, porque si yo fuera el ministro de Defensa, yo pido resultados operacionales, pero además estabilización que me permita consolidación. Es que esas palabras no se pueden salir del vocabulario.
Vuelvo con usted en segundos, Laura.
Claro, lo que pasa es que, es decir, claro que hay más miembros de la fuerza pública asesinados porque hoy estamos a la ofensiva, y claro que lo hay porque los grupos armados responden, y son muchos grupos armados respondiendo a lo que está haciendo la fuerza pública. Pero la pregunta que yo haría a la audiencia y a Carlos y a todos los colegas es, mire, si estamos haciendo, si estamos incrementando las acciones ofensivas de la fuerza pública, ¿qué es lo que no estamos haciendo? O sea, tuvimos un escenario de todas las negociaciones, no funcionó. Esto no estamos haciendo. Mira, yo creo que hay varias cosas que no estamos haciendo. Primero, Carlos tiene mucha razón en una cosa, y es que no tenemos suficiente capacidad estratégica. Lo segundo, y esto va a parecer una obviedad, Diana, pero nosotros somos muy buenos diseñando soluciones aquí en Bogotá y muy malos implementándola. Entonces, te doy un ejemplo. Hay campañas para hacer control territorial y monitorean a la gente cuántas rondas hicieron. La plata de la gasolina en este momento para hacer, por ejemplo, las rondas en los ríos de Nariño, de todo el municipio de Iscuandé, alcanza para 4 viajes en lancha, y lo tiene que pagar el municipio. Entonces yo desfinancio completamente el municipio para pagar la gasolina de la fuerza pública, porque ni siquiera tenemos la capacidad suficiente para tener una fuerza pública más flexible, de más movimiento, etcétera. Entonces eso hace muy complicado que se pueda responder en terreno. Tenemos una normativa que es sumamente compleja. Entonces el ministro Juan Fernando Cristo dijo, bueno, ahora sí, plan Catatumbo. ¿Qué hay para el plan Catatumbo? Pues talleres, porque es prácticamente imposible hacer traslado presupuestal. Cada que llega un gobierno se tiene que inventar una estrategia, una cosa completamente diferente, sacar una gente, es una burocratización del proceso tan grande.
Pero eso no puede
ser
la excusa para que nosotros...
Pues no es excusa, pero sí es explicación. O sea, me refiero a... No es excusar al gobierno, pero sí es decir, no basta solamente con decir vamos a priorizar la seguridad. Yo creo que el ministro de Defensa tiene como prioridad la seguridad, pero es que no tenemos herramientas, y como país tenemos que resolver esto de cara o al 2026 o empezar en este gobierno, y que esa resolución de herramientas nos dure no 4 años, sino 6 u 8 o lo que sea, pero esto no va a ser a corto plazo.
Daniel Mejía.
Yo discrepo de Laura en que no tengamos herramientas. Yo creo que las capacidades de la fuerza pública, aunque han sido mermadas y el presupuesto se les ha disminuido, tienen las capacidades para operar en conjunto con la Fiscalía para hacer la persecución penal del delito, la persecución penal de las organizaciones criminales. La capacidad de inteligencia se ha deteriorado, pero sigue estando la Dirección de Inteligencia de la Policía, la Inteligencia del Ejército. No hablemos de la DNI porque entramos en otro tema del mal uso de los recursos de inteligencia. Y sobre lo que decía el doctor, el representante Landines, yo... Démosle el beneficio de la duda. El primer año nosotros podríamos llamar la política de paz total generosidad. No avanzaba en el segundo año como lo llamábamos, de pronto ingenuidad. Pero en el tercer año llamarlo generosidad, no.
No como está la situación. No hay ni un solo
en el tercer año ya es, insiste, en el mejor de los casos, ineptitud. Y en el peor, como complicidad.
Pero son unas mesas de negociación. Mira,
explíqueme usted. Eso que está diciendo el doctor Daniel, en el primer año, perfecto, generosidad. En el segundo,
ingenuidad.
En el tercer año, pues incompetencia. ¿Y no hay complicidad?
No, no puede haber complicidad bajo ningún escenario. Yo creo que cualquier gobierno sensato en cualquier parte del mundo tiene que tratar de solucionar los conflictos por el diálogo, resolverlos por el diálogo.
¿Pero con
en
quién?
Cualquier parte del mundo.
Usted no puede resolver con unos criminales, tiene que someterlos.
Claro, y la ley de sometimiento no avanzó en el Congreso. Esa ley nunca la aprobamos. Aprobamos la ley de negociaciones.
Ahora la responsabilidad es que no avanzó en el
Congreso. Digamos, no avanzó porque esa era otra herramienta para negociar con otros grupos. Pero Diana, yo quiero decir algo a propósito de lo que dice Carlos Chacón, que es lo siguiente. Las fuerzas militares en este momento son las que más han recibido recursos del Estado y más, por ejemplo, recibimos las fuerzas militares y de policía.
152 mil millones de pesos.
Y de policía.
Según la Contraloría.
Claro, déjeme
toda la
idea
estrategia
que
operativa, porque
nosotros
aprobamos. Está dando un dato que no es cierto.
Claro, pero desde 2023 presentó el gobierno el proyecto de acto legislativo de mesada 14 para las fuerzas militares y la policía. Desde el año 2023 establecimos la gratuidad para ingresar a ser oficial de las Fuerzas Armadas de este país. Y desde el año 2024,
que los soldados colombianos
no reciban 150 mil pesos mensuales para sus betunes, su cepillo de dientes, por ejemplo, sino van a recibir el próximo año un salario mínimo.
Pero el 70% de los helicópteros están en tierra por falta de
material. No,
entre otras cosas, porque son helicópteros rusos y no hay facilidad en estos momentos de la geopolítica mundial.
Pero hay que los reparen,
no son americanos, son
pero
en ese escenario las fuerzas militares y la policía se han fortalecido en este periodo.
No, en este gobierno.
Y en los temas de los intereses nacionales se han hecho.
No,
en este gobierno
tenemos un ministro de defensa militar.
Pero eso no significa fortalecer.
No es serio, doctor Nendinés, cuando usted es un representante del pacto histórico, decir cosas que no son.
No estoy diciendo nada que no sea cierto.
No, estoy diciendo que
en ningún momento de los últimos 30 años el 70%
de
los helicópteros han estado en tierra.
Laura, ¿hay o no hay una disminución en los recursos?
Hay disminución en los recursos.
Entonces no puede
ser.
En esta vigencia.
Sí, la vigencia anterior se aumentó.
No, pero
22, sí, 23,
entonces,
24
digamos las cosas como son.
Desde el primer, Heráclito, desde el primer presupuesto que presentó el presidente Petro se disminuyó. El presupuesto para las Fuerzas Armadas.
El exministro Velázquez renunció.
Las cifras son objetivas. Las cifras no nos las estamos inventando.
Luego podemos interpretar.
Esa disminución de 152 mil millones que afecta exclusivamente al ejército y a la capacidad operativa del mismo, ¿tiene un resultado sí o no en la lucha tienen que llevar a cabo?
No solo este ministro, Diana, el exministro Velázquez renunció a cientos de miles de millones de pesos para la fuerza pública, para el presupuesto del Ministerio de Defensa. Esa fue una decisión gravísima que hoy no lo olvidemos.
Y se fue reclamando la presencia estatal en lugares como...
Y tampoco le aumentamos la implementación del acuerdo de paz. O sea, es que no fue ni una cosa ni la otra. Y es donde yo digo, no es la idea en general. Y es donde yo digo, Daniel,
uno podría,
la implementación
sí o no
fue
concluir
muy deficiente.
Es que deberían por lo menos sentarse a hacer ese mea culpa del que usted hablaba y establecer una verdadera política de seguridad, independientemente de lo que ya vaya a pasar en los Estados Unidos con el tema de educación, porque de todas maneras estamos atrapados en medio de organizaciones criminales de otro tipo totalmente distinto.
Más cuando el lema del gobierno fue Colombia, potencia mundial de la vida, ¿no? Y con homicidios creciendo este año más del 7%.
¿Usted tiene los datos económicos de las fuerzas de la fuerza pública, doctor Chacón?
No, acá a la mano no, Diana, no los tengo a la mano, pero indudablemente ha disminuido la inversión para la seguridad en las ciudades. Es una disminución de casi $1 billón en el último año.
Para los alcaldes, los alcaldes están con menos $1 billón.
Claro, y el resto de las, desde que entró el ministro Velázquez, representante con todo el aprecio, pero le tengo que decir, este gobierno ha tenido una política de desfinanciar, de dejar de invertir, tenemos helicópteros parados, no solamente de debilitar, porque claramente la apuesta y la visión y el enfoque de este gobierno fue aquí con negociar resolvemos esto, y eso es completa ingenuidad. Uno no niega, representante, que el gobierno hubiera tenido voluntad de negociar. Muchos sectores se lo dijimos, negocie lo que quiera, pero al mismo tiempo garantice las condiciones de seguridad seguridad, porque usted no va a someter a los criminales únicamente con mesas de negociación. Usted tiene que presionarlos, mejor dicho, garrote y zanahoria. No, aquí se abrió todo, se les dieron ceses al fuego, por los datos y la evidencia de lo que hoy vive el país, el drama que están viviendo las personas en el territorio, por Dios, es una evidencia del fracaso. Es que hicieron ceses al fuego que permitieron que esos grupos se fortalecieran.
Pero, Carlos, ahí sí estamos muy en desacuerdo, porque ya mostramos y matemáticamente que no son los ceses al fuego. O sea, fue una combinación de factores donde los ceses al fuego fue el menor de los factores en el fortalecimiento. Mucho dinero es un gran factor en el fortalecimiento, pero, el incremento claro, de la cocaína, no es el único, de la producción, de etcétera. No es el único, pero no lo digas no porque es que pareciera, y a mí me preocupa mucho eso, no lo digas de esa manera porque pareciera, no. Y eso me preocupa mucho, que entonces decimos, los ceses al fuego provocaron el incremento de la capacidad de grupos armados. Entonces, ¿por qué se incrementó el Clan del Golfo, con el que no hubo ni un cese al fuego sostenido durante más de un mes? Porque se le ocurrió, y el Clan del Golfo crece a una tasa de 25% anual.
Y hubieron operaciones sostenidas contra el Clan del Golfo.
Claro que hubieron operaciones sostenidas contra el Clan del Golfo, claro. No solo en este gobierno, en todos los gobiernos. Mira, te voy a dar otro un dato
y el crecimiento
maravilloso.
Y la expansión del Clan del Golfo, entonces, lo que demuestra
es una incompetencia
absoluta de esas operaciones.
Ahora, no, lo que te estoy voy a mostrar, y esto sí va a ser horrible, y me perdonan las Fuerzas Armadas, pero lo hemos estado haciendo tan mal en la paz y en la guerra, que en el gobierno pasado, donde hubo cero negociaciones, también se nos creció el Clan del Golfo a unas tasas de 20-25%. Anual. Entonces, estamos haciendo muy mal la tarea en una cosa y en la otra. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a llegar en soluciones. Ver, corregir en la paz y corregir en la guerra también.
La inversión sí bajó de 3.2 billones en 2024 a 2.5 billones.
Eso es una reducción, Diana, de más del 20%. Es una reducción muy grande.
Sí, en este momento, en el 24, una apropiación de 54.1 billones, sin descontar pues el bloqueo por 386 mil millones, incluyendo la previsión del incremento salarial del que usted hablaba para la fuerza pública. Y hay aumento de deuda, ¿no? Entonces, hay plata para el funcionamiento, hay poca plata para la inversión.
Exactamente.
Y es mínimo, exactamente. Una última pregunta antes de irnos, Laura. ¿Es suficiente que para las víctimas de reclutamiento que el antiguo secretariado acepte su responsabilidad sin mayores aportes a la verdad? Me refiero a que uno de los apartados del macrocaso es sobre violencia sexual, abortos forzados, anticoncepción forzada. ¿A qué escenario se enfrentan las ex-FARC si no reconocen su responsabilidad en esas prácticas que se inscribían bajo el reclutamiento forzado de menores?
Pues bajo el derecho internacional humanitario, digamos, y en el derecho penal internacional, se enfrentan a que estos casos, digamos, de crímenes atroces, especialmente la violencia sexual, no prescribe. Entonces, en cualquier momento pueden estar enfrentados a una corte penal internacional, etcétera. Uh-huh. Ahora, lo que las víctimas, específicamente las mujeres y las organizaciones feministas, hemos estado solicitando es que se abra el macrocaso sobre violencia sexual. Es decir, el reclutamiento y el reconocimiento, yo creo que es un gran avance. No hubiéramos tenido esto si no hubiera sido por el acuerdo de paz y por la existencia de la JEP. Yo creo que ese es el camino virtuoso, en eso lo hemos estado recorriendo, no tan rápido, pero hemos avanzado en algo. Ahora, es una prácticamente una obligación moral del país abrir, y con las mujeres, el macrocaso de violencia sexual en el marco del conflicto armado, no solamente por parte de las FARC, sí, sino también por todos los actores.
Se nos acabó el tiempo, esto es Hora 20, mañana volvemos con ustedes.